tardes a todos. Comenzamos esta sesión de tarde con la intervención del profesor Martín Bassols Coma, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Como todos los que estamos aquí, pues estamos interesados en el mundo del derecho urbanístico, por unas razones o por otras, pues casi no es necesario presentar al profesor Bassols, que es lo que me corresponde a mí hoy, ¿no? El profesor Bassols es una figura de las señeras en el mundo del derecho urbanístico español desde hace muchos años. Ha publicado numerosas obras en la materia y de entre ellas, pues, personalmente para mí fue muy importante una, que es Génesis y evolución del derecho urbanístico español, porque yo, pues, preparé mi oposición a titularidad sobre un tema urbanístico, sobre lo público y lo privado en la evolución del derecho urbanístico español, y pues esta obra fue pues una referencia desde el principio, por recomendación entonces del profesor Luciano Parejo, que me ayudó en aquel entonces a preparar el ejercicio. Aparte de eso, el profesor Bassols es presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y nos va a hablar hoy sobre un tema cuyo enunciado, pues, es un poco, digamos que inconcreto, que es urbanismo y empresa. Ese tema a mí me evoca, por lo menos, pues, dos perfiles muy distintos, ¿no? Un perfil sería el de la actividad empresarial inherente al proceso urbanístico en sus distintas fases, y otro perfil, que también está muy de actualidad, sería aquel que hace referencia al proceso urbanístico como condicionante de la actividad empresarial, ¿no? Cualquiera de los dos perfiles, pues, como digo, tiene su complejidad. El primero de ellos, el de la actividad empresarial inherente al proceso urbanístico, pues se mueve, desde mi punto de vista, entre una tradición un tanto rancia y anquilosada y una modernidad que muchas veces no conduce a resultados satisfactorios. Pensemos, por ejemplo, pues, en todo lo que hace referencia a los diversos métodos de urbanización, a los diferentes sistemas, ¿no? Pasamos de las disfuncionalidades de los sistemas tradicionales, como la compensación o la cooperación, a esos sistemas más modernos puestos en marcha a partir, básicamente, de la famosa ley valenciana del agente urbanizador, pues que, casi no sé si decirlo, pero sí lo voy a decir, en aquella oposición a la que yo me refería antes, cuando saqué mi titularidad, estaba de presidente del tribunal, profesor Parada, y le dijo al respetable público allí que eso del agente urbanizador era algo así como un ansioso sexual, pero obsesionado por el dinero, ¿no? Entonces, pues, estamos un poco en el marco de esas disfuncionalidades, ¿no? La segunda perspectiva, la del proceso urbanístico como condicionante de la actividad empresarial, pues también hoy en día no presenta pocos problemas, ¿no? Los primeros, los más evidentes, para quien viva el día a día de la actividad local, los inherentes, pues, a todo el mare magnum o el terremoto que se ha montado a partir, pues, de la directiva de servicios, de las comunicaciones previas, las declaraciones responsables, la supresión de las licencias, el lío que hay ahí montado, la resistencia que aún existe en muchos sitios a aceptar esta realidad. Presenta también problemas hoy en día, desde mi punto de vista, derivados de que las épocas de crisis muchas veces, pues, llevan o conducen a hacer políticas un tanto absurdas, políticas legislativas absurdas de reducción de controles con escaso éxito. Leíamos el otro día en los periódicos aquí en Galicia que se puso en marcha, pues, el año pasado, un sistema integrado para la utilización de aperturas de nuevas gasolineras, y resulta que el éxito del sistema se ha cifrado en que en un año se solicitaron 2 nuevas aperturas en toda la comunidad autónoma, con lo cual, pues, también estamos ante eso, ¿no? O ante el peligro también, en muchas ocasiones, de relajar los requerimientos ambientales o medioambientales inherentes a la actividad urbanística como consecuencia, pues, de ese de esa necesidad de impulsar la actividad económica, ¿no? En el otro lado de la balanza, también desde la perspectiva de la, del proceso urbanístico como condicionante de la actividad empresarial, nos encontramos decisiones pues como la famosa decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender el otorgamiento de licencias para hoteles y otros establecimientos de hostelería, que bueno, pues llama la atención. Yo, mirando un poco así por encima unas notas para esta presentación y yendo al tema de Barcelona, pues cogí una información de un periódico del día siguiente que decía literalmente: el Ayuntamiento señala que quiere abrir un proceso de reflexión y participación para elaborar un plan especial de regulación de alojamientos turísticos que establecerá los criterios para una gestión global de los alojamientos y del turismo que permita preservar la calidad de Barcelona como destino turístico. Y añadía la alcaldesa que el objetivo final es obtener una radiografía fija del parque de alojamientos turísticos que permita evaluar y diagnosticar la oferta existente y el impacto social que tiene sobre el acceso a la vivienda, ocupación del espacio público, movilidad, diversidad de usos y producción y gestión de residuos. Leo esto porque, al menos a mí, que soy así de natural un poco bruto, cuando se habla tanto de reflexión, de evaluación, de diagnosis, etcétera, etcétera, pues me echo a temblar, ¿no? Porque en este país ya sabemos aquello de que cuando queremos que algo no funcione, pues creamos una comisión y hablamos del sexo de los ángeles, y entonces pues ahí tenemos el problema montado. Y el problema se materializa en que hablamos de urbanismo como condicionante de la actividad empresarial y hablamos de una ciudad en la que esa actividad empresarial en concreto tiene un peso específico muy importante en la economía local. Por lo tanto, unos cuantos apuntes acerca de lo que a mí me evoca este título, pero sin duda ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, sino que han venido a escuchar, como yo, al profesor Bassols, con lo cual le cedo la palabra con gusto para que nos ilustre acerca de estas cuestiones.
Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al profesor de Abel Vilella por esta presentación y al profesor Marcos Almeida por la invitación a participar en este curso y saludarles a todos ustedes. Como ha expuesto el profesor Dabel, el tema es un tanto incierto porque en una primera versión se llamaba la empresa y el urbanismo, y últimamente se llamaba la iniciativa privada en el urbanismo. Yo lo que quiero plantear, por así decirlo, es el urbanismo sin la vinculación estrictamente con el propietario, con la propiedad. Y esto ha sufrido importantes modificaciones y está siguiendo un zigzag permanente que parecería que debía ser un estatuto establecido, pero cuando veamos el reciente texto refundido de la ley del suelo y de la rehabilitación urbana, veremos que aparecen nuevos flecos y nuevos problemas en esta materia. Es evidente que nuestro derecho histórico se ha caracterizado por la preponderancia o el protagonismo del propietario. Pero también este es un tema relativamente frágil, porque, por ejemplo, remitiéndonos a la legislación urbanística de propia Galicia, el sistema de concierto, cuando el concierto lo ejecuta el propietario o los propietarios, sería una actividad del propietario. Pero cuando crean ellos mismos una sociedad mercantil, inmediatamente se convierten en empresarios. Por lo tanto, quiero decir que la expresión de empresa y propietario también ofrece algunos matices que es necesario entender. Pero yo creo que hay dos textos de leyes autonómicas que reflejan muy bien lo que es el enunciado de este problema. En primer lugar, me voy a referir, y luego lo iremos comentando, a la Ley de Urbanismo de la Comunidad Valenciana del año 1994, la que establece el urbanizador, dice: la legislación histórica contemplaba la urbanización como un problema que solo afectaba directamente a dos sujetos, la administración y el propietario. Esta nueva ley contempla como un problema que reclama la simbiótica colaboración de tres sujetos, la administración actuante, el urbanizador y el propietario. La Ley Aragonesa de Urbanismo del año 1999, en su preámbulo, tiene otra matización interesante. Dice: el propietario no ha de configurarse como institución enfrentada al empresario cara al desarrollo de la urbanización. Las teorizaciones doctrinales que pretenden disociar incluso en términos constitucionales propietario y empresario, llevan a consecuencias difícilmente admisibles. En efecto, el propietario, aquel que correspondiera el deber de urbanizar, se convertiría en un especulador legal, y posiblemente el empresario que pudiera imponerse la urbanización, imputar la urbanización al propietario, habría de ser un usurpador legal. Por lo tanto, quiero decir que la simbiosis entre empresario y propietario ha sufrido distintos aspectos en nuestra legislación. Es evidente que nuestra legislación no contempla, como por ejemplo en Norteamérica o en Inglaterra, la gran facilidad de la empresa en el sentido de no de los contactos, de los convenios, etcétera, en la gestión urbanística. El protagonista es simplemente, diríamos, el propietario. La legislación francesa también es el promotor. Es curioso que nuestra legislación urbanística, para personas ajenas a su planteamiento, verán que no existe una definición ni del promotor ni de la empresa urbanística. Por lo tanto, debemos ver, intentar calar cuál es la dimensión que ha ido ofreciendo este dilema. Hay que considerar, en primer lugar, que cuando hablamos de urbanizador y hablamos de empresario inmobiliario, son también conceptos distintos, tienen lógicas totalmente distintas. Mientras el urbanizador, stricto sensu, es simplemente busca el beneficio industrial derivado de su actividad ejecutiva, en cambio, el promotor urbanístico tiene otras dimensiones, tiene otros aspectos, contempla el suelo de forma distinta. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de matización en ese sentido. La forma más clara que me ha parecido para entender este problema, aunque puede ser un poco pesada, es ver la evolución que ha seguido esta cuestión. La ley del suelo de 1956 concedía a la iniciativa privada dos aspectos importantes. Primero, la posibilidad de promover planes generales, planes comarcales, planes especiales y proyectos de urbanización. Le concedía, por así decirlo, una amplitud importante de promover. La aprobación se reservaba siempre, lógicamente, a la administración local correspondiente o autonómica, en el sentido actual. Se hablaba de la figura de las urbanizaciones particulares, que daba a entender también una dimensión específica, y aquí ya nos introducía en un nuevo concepto, que sean los convenios y los compromisos que este urbanizador privado, que podía ser no necesariamente un propietario, sino simplemente un urbanizador, la posibilidad de convenir determinados aspectos. Ambos puntos nos va a referir a dos circunstancias que nuestro derecho urbanístico ha tenido que ir alumbrando debido a su rigidez, que es la figura de los convenios. Pero también, y sería un absurdo no aludir a ello, como la ley del suelo de 1956 ya prevía la existencia de empresas de urbanizadoras. Terminología que prácticamente desapareció a partir de 1956. Decía el artículo 120 que las disposiciones de esta sección del sistema de cooperación y de compensación serán aplicables a las empresas que se dediquen a urbanización y edificación en las mismas condiciones que las establecidas para los propietarios individuales o asociados. Unos y otros pueden cumplir sus deberes a través de empresas urbanizadoras que sufrajen, en su caso ejecuten las obras mediante las compensaciones que convengan con los propietarios, que podrán consistir en la cesión de terrenos o en todo o en parte de los beneficios económicos correspondientes. Y luego, en el sistema, sobre todo, de compensación, atribuía la facultad de que estas empresas urbanizadoras aportaran total o parcialmente los fondos necesarios en las condiciones que se determinan. Por lo tanto, junto a los sistemas de compensación, expropiación y cooperación, esta ley prevía posibilidades de establecer o atribuir a estas empresas urbanizadoras todo este efecto que hubiese, yo creo, dado otra orientación evolutiva al derecho urbanístico español. ¿Por qué la ley establecía esta especie de marginación, por así decirlo, de las empresas urbanísticas y este protagonismo a la propiedad? En esto yo creo que hay que remontarse mínimamente a hechos históricos. El ensanche de las poblaciones, que fue el instrumento, diríamos, urbanístico del siglo XIX y parte del XX, había producido unos resultados nefastos, porque el ensanche era simplemente una delimitación superficial del término municipal y que atribuía a los propietarios la posibilidad de su edificación. Entonces, ¿qué hicieron los propietarios? Simplemente edificar sus propios solares, utilizando un edificio para rentabilizar, para alquilar, etcétera. Y parapetearse especulativamente para aquellos espacios que no dejaban urbanizar, para incrementar su valor en el futuro, la retención de solares, que ha sido uno de los aspectos más polémicos de nuestra gestión urbanística. En consecuencia, ¿qué se determinó? Pues que todos los extrarradios de las poblaciones, la urbanización fuera un desastre, y así, por ejemplo, la urbanización extrarradio de Barcelona o de Madrid han sido causas fundamentales de deterioro, de infravivienda, etcétera, y ha resultado muy difícil asumir posteriormente estos hechos. Entonces, el legislador del año 1956 dice, no, vamos a lograr, primero, que los propietarios actúen sistemáticamente. Segundo, que todas las parcelaciones sean intervenidas. Y tercero, que ellos sufragan los costes de la urbanización. Tampoco dio resultados, porque evidentemente la retención de los solares fue uno de los efectos fundamentales de la ley del 56 y el incremento de los precios. Por lo tanto, diríamos, nuestra legislación no atribuye al propietario efectivamente esta labor, pero también preveía que las empresas urbanizadoras tuvieran una cancha en el proceso urbanístico. No fue así. Y curiosamente, por ejemplo, en el sistema de compensación que podía ser, diríamos, los propios propietarios que se estaban auxiliando de una empresa urbanizadora, ha sido muy criticado por la doctrina. Por ejemplo, los manuales que hablaban del sistema de compensación desaconsejaban totalmente estos pactos y estos convenios, porque decían que la empresa urbanizadora hacía y deshacía y quedaba reducido el propietario a pulverizado. Y, por ejemplo, no sé, algunas referencias a esta materia. Por lo tanto, se fue, por así decirlo, abandonando esta visión empresarial que podía haber llevado a cabo circunstancias importantes. El reglamento de reparaciones del año 96 volvía a insistir en la existencia de estas entidades urbanísticas, pero no tuvieron tampoco su aplicación. La ley del suelo de 1976 ya introduce innovaciones restrictivas. Primero, aparece por primera vez que los particulares podrán promover solo planes municipales, especiales y proyectos de urbanización. Elimina los de carácter comarcal. Establece la nueva figura, que también es una apelación nueva a la participación con el suelo, que saben ustedes, llamado urbanismo concertado, que produce el suelo urbanizable no programado. A través de los programas de actuación urbanística, estos podían desaparecer el derecho de urbanización, por así decirlo, de la propiedad, y puede ser adjudicado a terceros, bien a través de concursos o bien de adjudicaciones directas. Pero, en el fondo, tenían que volver a restablecerse los sistemas de ejecución conforme a los típicos de la ley. La ley de 1922 hace otra innovación importante. Elimina de la iniciativa privada todo lo que sean la posibilidad de promover planes municipales y, por supuesto, comarcales. Es decir, reconduce exclusivamente a planes parciales y a proyectos de ejecución y proyectos de urbanización la actividad de los particulares y, en general, por lo tanto, tanto de empresarios como de propietarios. En este sentido, pues simplemente esta ley no tiene la innovación suficiente en esta materia, puesto que en lo que hace referencia al suelo no urbanizable, no programado, sigue manteniendo, por así decirlo, los concursos y los elementos que sin innovar prácticamente cuestiones fundamentales. En este contexto aparece la ley 6/1924 de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Valenciana, que va a tener un impacto inmediato en el planteamiento tradicional, puesto que, evidentemente, como hemos señalado, declara, por una parte, que la urbanización es un servicio público que gestiona exclusivamente el Estado, directa o indirectamente, a través de la figura del urbanizador. Esta figura del urbanizador tuvo un impacto inmediato de extensión a otras comunidades autónomas, como puede ser la Castilla-La Mancha, Extremadura y otras actividades. Y de una forma directa o indirecta, todas las comunidades autónomas aportaron esta figura, bien de una forma o de otra. La propia legislación de Galicia, bajo la concesión de obra pública, en definitiva, viene a ser una actividad de esta naturaleza. Pero esta legislación Esta nueva orientación presupone que el propietario de terrenos, en cuanto tal, no le es exigible razonablemente que asuma el papel de protagonista que le atribuye la legislación histórica. La actividad urbanística es una función pública cuya responsabilidad pueden reclamarse los poderes públicos y no a los propietarios de terrenos. Esta función pública requiere una inversión económica importante y una actividad gestora de dicha inversión, por lo tanto, un perjuicio de su rescate público es también una típica función empresarial. Debe a significar esta invasión o este protagonismo nuevo de la inversión empresarial en el campo del urbanismo. Esto tuvo unas consecuencias bastante, diríamos, en algunos me iba a decir lamentables, pero en el proceso de la burbuja inmobiliaria española, pero en definitiva señalar que fue muy criticado por parte de los propietarios, sobre todo propietarios de carácter de extranjeros residentes en España que acudieron al Parlamento Europeo indicando a través del derecho de petición con el Parlamento Europeo de que esta era una actividad que desplazaba definitivamente a los propietarios, que era abusiva, que era contraria al derecho europeo, etcétera. Y ahí surgieron los dos informes fundamentales del año del Parlamento Europeo criticando severamente esta actuación del año 2005-2008 que obligó a cambiar el sistema. Y así vemos, por ejemplo, que la ley valenciana se modificó en el año 2004, es decir, primera versión 94-2004, ya separando la figura del urbanizador de la figura del ejecutor material de la obra, el cual a través de la legislación de contratos sería seleccionado. Pero recientemente, el año 2014, ha habido otra modificación en esta legislación valenciana, que es que establece la posibilidad que sean los propietarios antes del urbanizador los que faculten la urbanización. Es decir, hay una potenciación de nuevo del derecho de propiedad. Y curiosamente, cuando se esperaba que el Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea resolviera en sentido contrario pues, la figura de la urbanización. En cambio, la sentencia del año 2011, número 62, dice que no hay incompatibilidad entre la figura del urbanizador y la contratación administrativa europea. Por lo tanto, ahí la Comunidad Europea ha dado dos versiones. Una, de que era contrario a la figura del derecho de propiedad, etcétera, pero otro que no es incompatible con la materia de la contratación, lo cual ha dado una visión, diríamos, un poco peculiar. Pero estas decisiones del Parlamento Europeo y los cambios legislativos han hecho que también aquellas comunidades autónomas que habían aceptado nominalmente la figura del urbanizador últimamente la hayan restringido al máximo o la hayan compatibilizado con el derecho de propiedad. Pero mientras transcurrían todos estos fenómenos que hemos hecho estas revelaciones, aparece la famosa ley 67/1998 estatal de urbanismo, que es la ley de liberalización del urbanismo, como ha sido reconocida. Y ahí aparece por primera vez en un texto, diríamos, normativo, las ideas que la gestión pública suscitará en la medida más amplia posible la participación privada. Y que en los supuestos de actuación pública, la Administración actuante promoverá en el marco de la legislación urbanística la participación de la iniciativa privada, aunque ésta no ostente la propiedad del suelo. Hay ahí la primera noticia o reflexión respecto a esta materia que el propietario no es todo el protagonista, pero que puede admitir las personas en la gestión urbanística que no tengan utilizada la propiedad del suelo. Esto fue interpretado, en cierto modo, como una asimilación de la figura del urbanizador privado y también ayudó, a partir de la sentencia 61/1977, que todas las comunidades autónomas, de una forma u otra, introdujeron este sistema. Este sistema fue reforzado por una sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, que dice que la legislación no atribuye a los propietarios la iniciativa urbanística, menos aún excluye a otros agentes económicos las labores de transformación del suelo, y que en consecuencia esta participación podrá ir desde el reconocimiento de un derecho a la transformación del suelo de sistemas de ejecución privada hasta la situación jurídica de interesado en el sistema de ejecución. En esta situación vuelve a haber otra evolución. El texto de la Ley del Suelo del año 2007 y su texto refundido de 2008. En la exposición de motivos se señala específicamente que hay un estatuto de derechos y deberes y reconoce por primera vez el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que en estos términos en que la configura la legislación urbanística en el marco de esta ley, es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de propiedad como a la libertad de empresa. Parece aquí otra determinación, que la acción urbanística pues es una acción de actividad económica y, en consecuencia, un servicio de interés general. Pero, a contradicción, el párrafo siguiente, por eso esta norma aragonesa era muy acertada al decir que no caben teorizaciones en esta materia, luego a continuación dice que es un servicio público. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un servicio público o es un servicio de interés general? Esta idea de un servicio de interés general económico ha sido desarrollado por un profesor de la Universidad de La Coruña, precisamente, que es en este momento tengo apuntado el nombre, pero no me acuerdo, se lo diré después, en el sentido de que hace un estudio muy concreto y muy detallado sobre esta figura de que la actividad económica sería una actividad de interés general que afecta al derecho de propiedad. Y, en consecuencia, esta ley establece y reconoce la iniciativa privada en la urbanización y en la construcción de la edificación. Dice, la legislación sobre ordenación territorial, artículo 6, y urbanística regulará el derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de terrenos en ejercicio de la libre empresa para la actividad de ejecución de la urbanización, cuando ésta no deba o no haya de realizarse por la propia administración competente. La habilitación a los particulares para el desarrollo de esta actividad deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías de las acciones urbanísticas en las condiciones dispuestas por la legislación, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que ésta prevé a favor de los propietarios del suelo. Curiosamente, como se ve que las orientaciones políticas, según los gobiernos que establecen estas leyes, vuelve a cambiarse radicalmente el sistema. Este artículo 6 del texto refundido del año 2008 ha sido modificado por la ley 8/2013 de 26 de julio, que vuelve, por así decirlo, a la antigua situación. Dice, los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir a los términos establecidos en la ley a la acción urbanizadora de los entes públicos, a los que corresponde, en todo caso, la dirección del proyecto, tanto los supuestos de iniciativa privada como de iniciativa pública. En actuaciones de transformación urbanística y edificatoria mediante iniciativa pública podrán participar tanto los propietarios de terrenos como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en condiciones dispuestas siempre por la legislación autonómica de las comunidades autónomas. Dicha legislación garantizará en el ejercicio de la libre empresa se suscite los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. Y a continuación dice, los convenios o negocios jurídicos que el promotor celebre con la administración no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. Pues bien, nada más este texto del modificado, pues aparece de nuevo otra actuación importante en esta materia, que es la nueva ley de 2013 y el texto refundido recientemente aprobado el 30 de octubre de 2015, que viene a introducir determinadas novedades en esta materia. Fíjense el artículo tercero lo que dice, las políticas públicas, perdón, no es este, el artículo 8, se titula Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias. La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las edificatorias podrán partir de la administración pública, las entidades públicas adscritas o dependientes de la misma y en condiciones dispuestas por la ley aplicable a los propietarios. Vuelve a significar y a subrayar el protagonismo de los propietarios. Cuando se trate de actuaciones sobre medio urbano, que esta palabra de medio urbano es otro invento de la legislación estatal para penetrar en la regulación del urbanismo, puesto que saben ustedes que esta distinción entre medio rural y medio urbano no estaba reconocida anteriormente, sino que es un intento para el Estado ir penetrando en la regulación, administrativa. Dice, además, dice, la iniciativa de la ordenación de las actuaciones podrá partir, además de las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al afecto, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores. Y a continuación dice, todos ellos serán considerados propietarios a los efectos de ejercer dicha iniciativa. Vuelve a intentar, por todos los medios, por así decirlo, subrayar que el protagonismo corresponde fundamentalmente a los propietarios. Aunque, a continuación, viene siempre con una especie de contradicción. Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir en los términos establecidos en las leyes a la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá en todo caso la dirección del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa pública como privada. No hay un reconocimiento, por así decirlo, de la iniciativa privada, que podría ser, como vemos el caso de Inglaterra, a través de los convenios que se establecen entre la autoridad administrativa y los particulares, que tengan una iniciativa total, sino siempre son como mucho colaboradores o partícipes en las iniciativas públicas. Del servicio, diríamos, de interés económico europeo común, se pasa a esta simple actividad de colaboración. Recientemente, en un convenio de derecho urbanístico, hemos tenido la Asociación de Derecho Urbanístico, el profesor inglés que explicaba cómo funcionan allí los sistemas de convenio y de actuaciones en la administración, decía, lo hacía muy claramente, decía, nosotros, ustedes no pueden comprender por qué el planeamiento no es vinculante, por qué no hay está una discrecionalidad absoluta, por qué hay una posibilidad de pactar los constructores con los entes públicos. Dice, pero tampoco sabemos explicarlo, porque es así, porque es un poco el sistema inherente a nuestra vida jurídica y política. Dice, nosotros no me atrevo a explicárselo porque no lo entenderían. Dice, es una especie de dilema de cómo allí, sin tener planeamiento vinculante, las cosas funcionan mucho mejor que en aquellos sistemas que rígidamente existen estas planificaciones vinculantes tan fuertes en la materia. Pues bien, esta referencia a este cambio que ha habido aparece todavía más difuso en nuestra nueva ley de rehabilitación urbanística, puesto que habrán visto que si los que han podido profundizar en este texto refundido de la legislación sobre urbanismo actual, que se llama precisamente de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, lo que hace es incorporar toda la problemática de la rehabilitación urbana, tanto la rehabilitación como la regeneración, instrumentarla conjuntamente con el urbanismo tradicional de nueva expansión, y luego tanto modifica y amplía en gran medida estas situaciones. A continuación nos dice la ley, artículo 9, que es también para reflexionar sobre esta materia, dice, las administraciones públicas podrán utilizar para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones todas las modalidades de gestión directa o indirecta admitidas en la legislación de régimen jurídico, de contratación de las administraciones públicas, de régimen local y de ordenación territorial y urbanística. Por lo tanto, a partir de ahora habrá que tener en cuenta la ley de régimen local, la gestión directa, la gestión indirecta, la que puede establecer la contratación de las administraciones públicas, y la ordenación territorial urbanística, es decir, aquellas que establecen las propias normas al respecto. Precisamente en materia de contratación administrativa, para el caso de la legislación gallega, y hago un paréntesis, habrá que tener en cuenta la nueva ley de régimen jurídico del sector público, que habrán visto que incorpora una modificación de la ley de contratos importante en cuanto se refiere a la concesión de servicios y de obras públicas, que antes de promover toda la actividad de esta materia habrá que hacer una evaluación económica de la viabilidad de la concesión, lo cual en materia urbanística va a comportar modificaciones especiales. En principio solo afecta esta ley al Estado, pero al ser una ley básica, las comunidades autónomas tendrán que crear estas oficinas que van a ser radicadas en el nivel estatal a la presidencia del Gobierno y posteriormente estructuradas de cómo se va a hacer esta evaluación económica. Y esta oficina, que fue inaugurada por el presidente del Gobierno antes de que de que se constituyera como tal, pues va a tener esta función fundamentalmente de evaluar estas y espera y seguramente la legislación gallega tendrá la necesidad de abordar este problema. Por lo tanto, diríamos iniciativa pública y privada, pero sigue siendo todavía los propietarios, los por razones de quizá electorales o de ideología o de otro orden, los elementos, los protagonistas. No ha podido, por así decirlo, desterrarse del todo esta actividad. En el artículo 9 nos dice que la participación pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias, las administraciones podrán utilizar para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones todas las modalidades de gestión directa e indirecta que me he referido y en los supuestos de ejecución de actuaciones que se refieren al capítulo mediante procedimientos de iniciativa pública podrán participar tanto los propietarios de los terrenos como los particulares que no ostenten dicha propiedad en las condiciones dispuestas en la legislación aplicable. Dicha legislación garantizará que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. Parece que la interpretación que hace el legislador urbanístico es que la libre empresa simplemente es determinante de procedimientos o de principios de transparencia, publicidad y concurrencia, que están inherentes ya en toda la legislación. No haría falta, la libre empresa parece que tiene otras dimensiones al respecto. Pero en las actuaciones de carácter de rehabilitación sí que hay una, por así decirlo, una ampliación extraordinaria de posibles sujetos que establezcan esta materia, pues están llamados a presenciar o realizar estas operaciones las comunidades y agrupaciones de propietarios, las cooperativas de vivienda, los propietarios, las empresas o entidades, sociedades, las asociaciones administrativas que se constituyen conforme a la legislación. Por tanto, todas estas agrupaciones de partícipes tendrán que constituir una asociación administrativa. La ley le da esta dominación, que es una tradicional, pero que está muy sin sustancia, puesto que será conforme a la legislación de la comunidad autónoma. Pero lo que sí es importante a esta pluralidad de sujetos, que bien como colaboradores, bien como iniciadores, etcétera, les atribuye una serie de facultades que podrán intervenir fundamentalmente en el ámbito de la rehabilitación urbana, que es, diríamos, el nuevo modelo urbanístico que se ha intentado implantar en nuestra realidad. Y ellos podrán constituir asociaciones, financiar obras, constituir un fondo de conservación y rehabilitación, en fin, beneficiarios de la expropiación urbanística, otorgar escrituras, solicitar créditos, quizás sea el aspecto más importante, la financiación de estas operaciones, porque en la financiación está, por supuesto, el elemento fundamental. Esta intervención de la iniciativa privada hemos visto, sobre todo en la gestión urbanística, en los elementos más fundamentales para flexibilizar el sistema tan rígido que tenía nuestra legislación. Pero con ello no acotaríamos el problema, puesto que también tenemos que hacer referencia a cómo unos cauces tan estrictos han promocionado la figura alternativa de los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos salen en parte en nuestro derecho y por eso tienen un juego tan limitado, en cierto modo, aunque en la burbuja inmobiliaria han causado auténticos destrozos, pero desde el punto de vista, diríamos, físicos o estrictos, muy limitada, de meros colaboradores para, por así decirlo, aligerar las rigideces de la planificación urbanística. Esto ha dado lugar que la mayoría de las comunidades autónomas también haya establecido, ahora no ya regulaciones de cómo deben hacerse los convenios, su sistema de publicidad, sino verán, por ejemplo, la ley de Madrid u otra ley de Aragón, etcétera, lo que hacen tipificaciones de nulidades absolutas de los planes de urbanismo, lo cual demuestra la reacción frente a los excesos que se habían establecido. No podrán hacerse prestaciones previas a la aprobación definitiva de los planes, lo cual parece muy bien porque es una forma de corrupción. No podrán hacerse determinadas previsiones en contra de lo dispuesto en la ley, es decir, causas de nulidad absoluta importantes. El convenio urbanístico también ha servido fundamentalmente para desarrollar la gestión, nuevos sistemas de gestión. En la gestión han sido más operativos estos convenios y han resuelto en algunos casos temas importantes. Como ven ustedes, por lo tanto, la trayectoria del protagonismo o no de la empresa en las dimensiones que hemos señalado, empresa urbanizadora, empresa inmobiliaria, son importantes en el sistema y han logrado, por así decirlo, evitar las rigideces que se establecen en la mayoría de los casos por el ahogamiento de la empresa. Pero, evidentemente, creo que el llamamiento a la empresa y, sobre todo, a justificar una relación en la materia urbanística viene también de la nueva visión de la empresa respecto al urbanismo. Es decir, la empresa en general, como atrevíamos a la empresa mercantil, tiene hoy unas implicaciones mayores con el desarrollo de la ciudad. No solamente el negocio estrictamente, diríamos, urbanístico, sino que también busca, por así decirlo, una calidad en la ciudad y en los proyectos de desarrollo. Esto saben ustedes que tiene aspectos también un poco críticos, puesto que se habla de una arquitectura puramente maquetista, de belleza, de edificios aislados, pero en definitiva las empresas están implicándose en el modelo urbanístico y en la calidad arquitectónica de los mismos, aunque puedan merecer juicios distintos en muchos aspectos. Por lo tanto, esa nueva visión, creo yo, de la empresa respecto a la ciudad, que tiene que repercutir, lógicamente, sobre el desarrollo, es importante en esta materia. La gestión urbanística no es, como muchas veces se nos dice, una mera realización de una obra pública. Yo creo que aquí, tanto la ley estatal como las leyes autonómicas son un poco miopes en este sentido. No es solamente realizar y financiar la obra pública, sino establecer unos parámetros, unos criterios de calidad y de tiempo en la ejecución. ¿Por qué? Porque la urbanización está directamente vinculada a la edificación y, sobre todo, al derecho a la vivienda, y que, por lo tanto, una buena gestión en la materia urbanística es importante para mejorar el objetivo final. Las leyes urbanísticas no son, por así decirlo, meras realizaciones operativas del suelo, sino que te sirven para la creación de suelo para la propia empresa o para los ciudadanos, y por lo tanto es un elemento también muy significativo. Esta nueva actitud de la empresa debe también, yo, a mi juicio, coadyuvar a otro aspecto muy importante, que es el de los espacios públicos de las ciudades. Es decir, saben ustedes, que, y lo conocen mucho mejor que yo, que hay unos parámetros, unos niveles de dotaciones, etcétera, pero la empresa especuladora, valga la expresión, se las arregla para reconducir en términos realmente exagerados. En el Ministerio de Obras Públicas, en una reunión que hubo en el mes de octubre a nivel internacional sobre los espacios públicos, se detectaban auténticas barbaridades de espacios públicos acumulados al centro de vertederos, a los extremos más inhóspitos de una ordenación. Decían, no, esto es legal, cumplimos tanto por ciento de vivienda, tanto por ciento de espacios verdes, tanto por ciento de tal, pero lo acumulamos en un determinado sitio que ni sirve para nada ni tiene ningún sentido estos elementos. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que, cuando hablamos de urbanismo, no solamente hablamos de la creación de la ciudad, del proceso de creación, sino también de la inserción de estos espacios en el contexto de la comunidad urbanística. Por lo tanto, aquel dilema que hacíamos, administración, empresario, urbanizador, hay que completarlo, la finalidad del ciudadano, la presencia del ciudadano y receptor de estas urbanizaciones. Hay casos realmente que lo que pretenden o que habría que hacer es revisar si estos estándares urbanísticos son totalmente adecuados, aunque las comunidades autónomas han ofrecido matices, si sirven, y sobre todo la vigilancia del ayuntamiento y del ciudadano de exigir que estos espacios sean auténticos espacios habitables y auténticamente utilizables. Varios sociólogos de la Universidad Autónoma de Madrid establecieron, tienen un diagnóstico de la Comunidad de Madrid de los espacios públicos inservibles, absolutamente impresentables desde todo punto de vista. Hay un sociólogo francés, Auger, que llama los no espacios, es decir, los no lugares, cruces de autovías en una ciudad, espacios que no tienen ningún sentido. Pues bien, si todo esto, la empresa, y esto es importante, esta reunión que habla del medio ambiente, es decir, los compromisos, no solamente a la empresa que partícipe de la organización con la pura materialidad de la organización, sino los compromisos realmente existentes que la empresa debe interiorizar si lo que quiere es participar exactamente en el urbanismo. La lista que establece la nueva ley de políticas públicas en materia de urbanización son los principios de desarrollo territorial urbanístico sostenible que el Estado se compromete a realizar. Son realmente, diríamos, no sé si vamos a ser un poco exagerados, ciencia ficción si se llevan a cabo, pero realmente son impresionantes, lo cual nos va a demostrar cómo el urbanismo no es solamente la realización de una obra, sino la implementación de políticas a través de esta obra. Fíjense ustedes los que establece este artículo tercero, principios del desarrollo territorial urbanístico. Los poderes públicos formarán y desarrollarán en el medio urbano las políticas de sus respectivas competencias de acuerdo con los principios de competitividad, sostenibilidad, medioambiental, cohesión territorial, eficacia energética y complejidad. Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual, en un contexto urbano, seguro, saludable, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrada socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales, productos que eliminan o en todo caso minimicen por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado el precio razonable de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Favorecer y fomentar la dinamización económica y social, mejorar la calidad y funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos. Aquí hay un llamamiento concreto a esta reconsideración de los espacios públicos de la ciudad, que no es un simple cumplimiento de los estándares urbanísticos, sino que es una idea de integración comunitaria y que el municipio no puede recibir estos espacios de cualquier forma ni permitir acumulaciones en estos aspectos, porque claro, cuesta mucho dinero el mantenimiento de los espacios. Yo, por ejemplo, en verano estoy en un sitio que hay de la Costa Brava, distintos chalets, y se vienen obligados a hacer cesiones y acumularlas en un espacio impresionante, rodeado todo de pinos, un espacio verde comunitario. Pues este espacio, como no lo riegan, pues es como un erial de trigo de Castilla en el mes de julio. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser esto, que nadie se cuide de este espacio? Claro, un espacio que luego no sirve para nada. Esto creo que sería bueno una reflexión urbanística en este sentido. Dice, garantizarán movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que no obstante otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie el de los desplazamientos peatonales y en bicicleta. Integrar en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales. Fomentar la producción de la atmósfera y el uso de materiales y productos y tecnologías limpias. Priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética. Valorarán en su caso la perspectiva turística, favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hídricos basados en el ahorro y la reutilización. Esto no es solo una relación de políticas ministeriales, sino que esto tendrá que impregnar cada uno de los planes urbanísticos. Y, en consecuencia, la empresa, bien sea urbanizadora, bien sea simplemente inmobiliaria, o la empresa que tiene una valoración sobre la ciudad, debe internalizar todas estas medidas. Esto, si se lleva a cabo adecuadamente, puede ser una innovación del urbanismo de calidad que a todos nos satisfaría. Y creo que es un programa a largo plazo, pero en definitiva la dimensión del urbanismo sostenible aporta a estas nuevas metas. Por eso me parece interesante que este coloquio que tengan ustedes se llama precisamente sostenible, insista en la idea de sostenibilidad en la materia. Estos son, creo, los puntos principales para no cansarse más a ustedes. El profesor Dabela ha hecho referencia a estas actividades urbanísticas que están controladas, es decir, aparece ya la disciplina urbanística un nuevo capítulo derivado de todas estas situaciones. La comunicación responsable, todos estos aspectos nuevos que han evidenciado un cambio en el panorama urbanístico. Habrán visto ustedes también que la ley de procedimiento administrativo que va a entrar en vigor el mes de julio del año próximo tiene una medida que es importante, a mi juicio, aunque posiblemente desfigure el sentido de la comunicación previa y responsable, que dice que la Administración en cualquier momento podrá pedir información sobre los datos de esta certificación y averiguar si se cumplen estrictamente estos requisitos. Dada la vocación burocrática que tenemos, me da la sensación de que podría ser, no de que tenga que ser, que esta inspección a posteriori se convierta en algo peor que es una licencia previa, en que la Administración ya ha tomado sus previsiones, pero esto es quizá demasiado apelar a futuribles innecesarios. Bien, yo creo que estos son los puntos fundamentales de esta materia. Cada una de las comunidades autónomas, por supuesto, y en concreto la de Galicia, también ha sido receptora de todos estos cambios, nos aportan a nivel legislativo un zigzag respecto al protagonismo de la iniciativa privada o de la empresa pública. Esto habrá que complementarlo también con otras medidas. Hemos visto que el urbanismo no solamente es obra pública, es intervención de políticas, sino también es financiación. El ejemplo de la burbuja inmobiliaria de estos años ha sido tremenda. Mientras los procedimientos o las posturas meramente, diríamos, liberalizadoras hablaban que era un problema de oferta, que los planes eran excesivamente rígidos, que impedían la oferta del suelo, olvidaban que la demanda estaba condicionando todo el proceso. Los bajos intereses, la política financiera, las valorizaciones hipotecarias, etcétera, han sido un despropósito que nos ha situado en una situación límite. Creo que habrá que buscar un redimensionamiento de todas estas ideas tan bien intencionadas, no cabe duda que son muy bien intencionadas, pero que también tienen sus aplicaciones difíciles. Bien, no les canso más y pienso que con esto más o menos hemos podido hacer esta reflexión tan genérica a la participación de la empresa en el urbanismo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Bassols. Abrimos un pequeño turno de preguntas, de cuestiones acerca de su interesante disertación. Si me lo permite, casi para abrir un poco el limitado tiempo que tenemos para el fuego aquí, me quedo con una idea de las que usted ha expuesto al final, ¿no? Y la relaciono con un concepto que usted ha escrito y del que ha hablado en algunas ocasiones, que es el del urbanismo como política social petrificada, ¿no? Es decir, a mí, personalmente, esta cuestión de que pasan los años y seguimos hablando del papel de la iniciativa privada en el proceso urbanístico me causa una especie de déjà vu, ¿no? Porque seguimos con la misma historia de hace 40 años o 50 años. Es más, parece que seguimos con los mismos esquemas que en la ley de 1956, y es que seguimos, ¿no? Y seguimos discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Y seguimos discutiendo sobre lo mismo, y yo me planteo, y le planteo a usted, si lo oportuno no sería reivindicar de una vez por todas un papel realista y positivo de la empresa, del mundo de la empresa, en el proceso urbanístico, pero en un proceso urbanístico distinto. Porque, en todo caso, el papel de la empresa lo estamos centrando en el proceso urbanizador y, como usted bien acaba de decir, pues hoy la empresa es algo más que eso, o debe ser algo más que eso, ¿no? Es decir, se habla de responsabilidad social corporativa, se habla de otras muchas dimensiones que tiene la empresa moderna que la permiten competir en eso que se llama ahora el mercado global y, por lo tanto, parece que no es oportuno reconducir todo el problema de la empresa en el mundo urbanístico a la cuestión de la urbanización. No sé si me estoy explicando bien, pero más o menos se trata de concebir, pues, lo que nosotros entendemos o hemos entendido tradicionalmente o hemos englobado bajo el concepto urbanismo como algo más. Porque al fin y al cabo esto que Dice el legislador toda esa lista de píos deseos de paz, amor y gloria y bienestar y ecología, etcétera, etcétera, pues no dejan de ser píos deseos, ¿no?
Yo pienso que sí, que es muy acertado esto. No sé si sería posible nuestra mentalidad, porque aquí hay mentalidades éticas de todo tipo, costumbres que tendremos que cambiar con el tiempo. Pero el sistema este norteamericano y inglés, que los municipios establecen unas guías, unos parámetros, que todo está cuantificado desde el momento en que qué es lo que el interés público requiere de aquella urbanización, entonces esto a la empresa le ofrece una garantía importante si no se cambia estas guías o estos parámetros a lo largo de la evolución, que sabemos que a veces duran 4 y 5 años. Y que el derecho norteamericano y el inglés establecen vías de indemnización en el caso que se produjeran cambios alterados. Pero pienso yo que en vez de elaborar planes tan densos, con tan una tramitación tan extraordinaria, etcétera, ¿no sería mejor que los municipios ya tuvieran cuadriculado, valga la expresión, para el medio ambiente, para la calidad de vida, unos parámetros aplicables al supuesto, en atención a las características de esta comunidad autónoma y este municipio? Eso permitiría, por así decirlo, a la empresa una mayor participación en esta materia, puesto que sabría exactamente qué es lo que tiene que hacer. Porque lo que nos ha producido una especie de gran desengaño ha sido esto de que la posición puramente especulativa de muchas de estas empresas, grandes, pequeñas, medianas, aquí habría que hacer una sociología de las empresas, pero no nos corresponde hacerlo. Pero quiere decir que una empresa que se monta al día antes, que va a un concurso, que establece y adquiere unas dimensiones extraordinarias, pues claro, esto es muy débil. Habría que haber un sistema más sólido de participación. Claro, usted me dirá, es que si miramos la ley de contratos y las formas de la solvencia de las empresas, se nos echamos para atrás, porque hay que presentar tantos documentos, tantas pruebas, tal, pero que luego no, nada de esto es verdad. Esto es lo triste, ¿no? Nada de esto es verdad. En Alemania las calificaciones de los contratistas las hacen las cámaras de comercio y tienen una tradición y una exactitud tremenda. Imagina usted que una cámara de comercio en España, tal como han funcionado hasta ahora, no digo las del futuro, que pueden funcionar muy bien, sean capaces de verificar esto con solvencia. O sea, no aquello tan fácil de decir no nos lo merecemos, no, pero hay cosas que habría que modificar y alterar, pienso yo. Y esta vía que dice usted, yo pienso que sería una nueva visión. Usted me dirá, bueno, también cuando hacen un programa de actuación urbanística ya está todo calificado. Pero claro, luego si te lo modifican con un convenio, aquí ya no falla el derecho y la psicología nacional.
Sí, sí. Por eso falló la vía convencional.
Claro. Obvio. Han tenido el convenio que parecía que iba a ser una solución buena. Tal se ha convertido en un instrumento de corrupción administrativa, ¿no? Entonces ya ve usted que las nuevas legislaciones autonómicas dicen, no, muy bien, habrá convenios de planeamiento, pero tal cosa no se va a hacer, tal, si cualquier convenio de esta naturaleza y sobre todo entrega de dinero, que ha sido la causa principal de la corrupción antes de la aprobación del plan, o de dotaciones o de elementos materiales o cesión de terrenos, queda automáticamente prohibido. Esto me parece que es una actuación bastante noble. La misma prohibición de declarar nulos los convenios que exigen a los propietarios mayores prestaciones que las establecidas en la ley. Esto hacía que el urbanizador valenciano o de otro orden iba pujando las prestaciones y los elementos y al propietario lo nulificaban y él obtenía el concurso. Claro, son reacciones que a veces se podían tarde, pero creo que habría que empezar alguna vez para racionalizar todos estos aspectos, aprovechando la experiencia de la crisis y la experiencia de cómo va a resolverse el problema de las viviendas vacías y todo este aspecto.
Y posiblemente no le parece que aprovechando también para desterrar ese papel omnipresente del poder público, digamos que espurio, porque a veces el poder público está, como en el caso de el desarrollo urbano, no porque se entienda que se trata de una actuación pública que convierta un suelo rústico en un suelo de más valor, sino porque no quiere dejar de estar, por intereses económicos, ¿no? Entonces yo creo que habría que tratar de desterrar también esa omnipresencia malentendida. Es decir, tendrá que estar, pero para salvaguardar el interés público, no para el negocio, ¿no?
Y además quizá dar la vuelta a este principio de reparto de beneficios y cargas, sí. Porque este sistema estaba muy pensado para los propietarios, para que se les garantizaran los aspectos, pero llevado a los últimos extremos, con la complicación de las reparcelaciones, todo esto lo hace muy costoso y muy lento el proceso. Fíjense ahora ustedes en esta época, esta nueva ley de rehabilitación urbana. Quieren aplicar, y la ley lo dice, que en principio se aplicará el principio de reparto de beneficios y cargas con comunidades, arrendatarios, cesiones de techo, de edificabilidad. Todo esto, todo este mundo envuelto en un proceso de reparto, yo lo veo que esto va a ser muy difícil de viabilidad, ¿no? Y podrá ser otro elemento de corrupción cuando se diga, bueno, vamos a prescindir de todo esto, viene un empresario, lo hace, paga los realojamientos y tal, echa a la gente fuera, lo que sea, y lo hace, quizá.
Monetarizamos, que es otra de las historias de siempre y tal. Sí, sí.
Quizás soy demasiado pesimista, pero estoy hablando un poco de la experiencia pasada y la necesidad de remontarlo. Que no solamente se remonta con leyes, sino con actitudes sociales.
¿Alguna cuestión? Bueno, pues si no hay... Ah, sí.
Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que le anticipo de simplista.
¿Es?
De muy simple. Simple, por ser lego en la materia. Le quería hacer un comentario. Lo que está claro de la jornada que llevamos es que voluntad de dictar normas en materia urbanística ha habido y sigue habiendo. Hay normas, y yo creo que demasiadas. Yo he tenido oportunidad por trabajo de conocer, trabajando en pesca, en la época en la que el Departamento de Usos del Litoral dependía de pesca, y trabajando en obras públicas, cosas tan contradictorias como ver el calvario, que un ciudadano que quiere poner una mesa de piedra en su finca, anclada a la tierra, tiene que pasar para, si quiere ser respetuoso con él y para cumplir todos los requisitos y todas las normativas existentes. He visto ese calvario y he visto en paralelo cómo ese vecino de la costa ve levantarse un bloque de 200 pisos en un sitio donde no hay ni saneamiento, ni alcantarillado, y ver cómo esa obra nace, viéndose ya lo que es, crece, se desarrolla, se ocupa, y todo en paralelo, un expediente administrativo que se alarga...
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Y eso lo vemos todos los días, con lo cual de una parte me hace dudar mucho de toda la normativa que existe, normas que dicen lo que debe de ser, cómo se controla ese deber ser y las vías para ejecutar ese control. Entonces realmente toda esa normativa carece, visto desde el punto de vista de la realidad que contemplas, carece de lógica o carece de credibilidad, porque frente a toda la buena voluntad que existe vemos plasmado en la prensa día y día también algo que nos hace dudar de que esas normas sean eficaces o eficientes.
Eficaces, pero claro, las normas administrativas urbanísticas necesitan el soporte institucional de quien las aplica y los medios técnicos, sí, y financieros, porque claro...
Si... Pero mi pregunta, si me disculpa, era, ¿dónde sitúa usted el peso de la culpa y el peso de la responsabilidad en el hecho de que esto...
Yo creo que se alimentan mutuamente, en el sentido de que vamos a hacer más legislación para que parezca que tal, pero en el fondo yo creo que mucha legislación o poca debería ser el soporte institucional de su ejecución. Y lo que pasa con, porque claro, el suelo no urbanizable, y que ustedes tienen tanta dispersión geográfica de individualizadas, pues teóricamente no tendría que ser ningún problema, porque la mayoría de los países europeos tienen ocupaciones del suelo no urbanizable y no pasan los líos que pasan aquí. Y aquí parece que el suelo no urbanizable está demonizado. Claro, ¿por qué? Porque ha sido la forma de invadir la urbanización, dejar espacios entre la ciudad y esto para tener mayor valor económico. Esto ha sido la especulación típica española o de nuestro sistema. No, el legislador era prudente, es decir, no vamos a tolerar que aquí se nos haga preurbanizaciones masivas. ¿Cómo lo hacemos? Hasta controlar el árbol que se corta. Es decir, que una persona que corta un árbol, si no tiene la autorización administrativa, ya, bueno, le puede caer de todo, ¿no? Entonces eso está pensado en esto. Pero claro, si lanzamos normas y no tenemos el soporte aplicativo, estamos perdidos. Entonces, claro, el legislador, para justificarse, quizá extrema incluso el número de limitaciones y principios. Pero yo creo que la legislación, bien vinculante o bien como guía, es necesaria. Es necesaria. Ahora, si no se aplica o no hay soporte suficiente, nos pasa como aquello que se defiende el Imperio Español en América, ¿no? Obedézcase, pero no se cumpla. Entonces, claro, si actuamos así, no tenemos solución, ¿no? No tenemos solución. Pero yo pienso que el legislador, el arquitecto, los técnicos, los juristas tienen perfiles para hacer objetivamente buenos principios y aplicativos. Ahora, si luego resulta que no se aplican, esto ya... Claro, por ejemplo, la nueva ley de esto que va a traer unas consecuencias tremendas, porque recientemente he tenido una conferencia en Extremadura sobre la nueva ley del procedimiento administrativo común. Pues dice que no habrá silencio positivo contra las normas, contra el medio ambiente. Fíjese usted lo que es esto, el medio ambiente. Me dirá, es que el medio ambiente lo legisla el Estado, lo legisla la comunidad autónoma, todo lo que usted quiera, pero una cláusula general que dice no hay silencio administrativo cuando lesiona al medio ambiente, ya me dirá usted, todo lesiona al medio ambiente en este punto, ¿no? En este sentido, pues, no sé, a veces quizá nos pasamos en algunos aspectos, pero yo pienso que, respecto a la pregunta que me ha hecho usted, quizá un poco menos legislación, pero el aparato administrativo es el que debería funcionar, el que debería funcionar.
¿Alguna cuestión más? Bueno, pues le damos las gracias al profesor Bassols por su intervención y seguimos con las jornadas. Ah, perdón. Perdón. Nos hemos adelantado.
Yo quería referirme con la nueva ley y con lo que está sucediendo el desarrollo privado o la urbanización privada, desarrollo y urbanización. Entonces ahí normalmente se hacen dos grupos: una empresa que se hace con la mayoría y el resto. Entonces teóricamente dicen aquí somos todos iguales, pero decide la mayoría. Y yo me pregunto, porque después hablas con abogados, con arquitectos, dicen, hombre, claro, es que tienen la mayoría, deciden, el ayuntamiento pasa. No sé si se conoce este tema, supongo que sí.
¿En general se refiere en un espacio autonómico concreto?
Sí, Santiago.
¿Se refiere a las cuotas de participación en las comunidades de propietarios y en los complejos urbanísticos? ¿Se refiere a urbanizaciones privadas?
Urbanizaciones privadas.
Efectivamente. Allí hay que constituir una entidad de conservación en la cual, en función de los partícipes, se tienen las cuotas de decisión. Claro, si luego resulta que una empresa privada es la que gestiona toda esta comunidad y aporta beneficios de ella, entonces, claro, la mayoría pues se ve constreñida por esta presencia empresarial, seguramente.
La minoría.
La minoría, claro.
Claro. Sí. Pero eso después crea problemas muy gordos, porque dicen, bueno...
No, claro. Pero es que piense otra cosa. Nosotros somos muy... Estoy hablando muy de psicología, a lo mejor son apreciaciones muy personales. Estamos hablando siempre de creación de cosas, pero la conservación de las cosas ya no queremos. Fíjese las comunidades de propietarios de un solo edificio, el follón que se organiza cada vez que hay que hacer una cosa nueva. Es que nos duele en la conservación.
Ya.
Cualquier cosa, pues lo consideramos que es el árbitro, el vecino tal, que no sé qué, tal. Pues esto trasládale usted a una organización privada, pues es exponencial el proceso.
Sí, bueno, pero...
Claro, recurrir todo esto luego en una jurisdicción ordinaria o tal, son años de perseguir cosas muy difíciles, ¿no?
Ya.
Este es el tema.
Gracias.
¿Alguna pregunta más ahora? Bien, pues ahora sí, le damos las gracias al...
Muchas gracias.
Profesor Basols.